Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo.
Llevo muchos años es en la información del Vaticano y por eso agradezco enormemente que me hayan dado este bravo, que la verdad es que me enorgullece, y aunque no me lo merezco de verdad, porque hay muchos que se lo merecen más que yo, pero lo agradezco enormemente. He tenido el honor, el privilegio de conocer a cuatro papas. He acompañado informativamente a través de los cinco continentes en 104 viajes a Juan Pablo II, descubriendo lo que significa, a través de seguir a los santos, al Santo Padre, pues lo que es tener hambre, lo que es tener sed. Hemos visto sufrir injusticias, ver sobre todo algo terrible como es la explotación del hombre por el hombre. Estoy cada vez más convencida de que ha sido un don que me ha dado el Señor, poniéndome en un lugar en el que he podido hacer un servicio a la Iglesia, que es lo mismo que hacérselo a uno mismo o a quienes nos escuchan o nos leen. Espero continuar mientras el DNI me lo permita, porque me da más de lo que yo doy.
¡Qué barbaridad cómo pasa el tiempo! 2 años y nos sigue faltando una contertulia central de esta tertulia de chicas. Nuestra Paloma, que voló al cielo de una forma inesperada en apenas 15 días y que nos dejó perplejos. Todavía cuando contamos que tenía 83 años cuando falleció, la gente no da crédito, porque a Paloma se le evitó la vejez. Fue joven siempre, sí. Y en esta tertulia dejó un hueco increíble. Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, qué grande, qué recuerdos, qué bien nos lo hemos pasado, cómo hemos disfrutado de Paloma, ¿eh?
Verdaderamente.
En este estudio, madre mía.
Sole Mayol, buenos días.
Buenos días, yo también recuerdo mucho a Paloma, no aquí en la tertulia porque no estaba yo en ese momento, pero le he coincidido con ella muchas veces en la tele y era una persona entrañable y súper cariñosa.
Elsa González, buenos días.
Veníamos juntas a la tertulia porque éramos vecinas y efectivamente hace 2 años. El próximo jueves se celebra la misa con motivo del segundo aniversario.
¿Dónde
es? En la calle Ayala 12, en la iglesia del Santísimo Cristo, a las 7:30 de la tarde.
Era muy creyente
además, Paloma.
Su sobrina Pilar,
sí, efectivamente. Coincidí con ella, como éramos vecinas, muchos días en misa, porque no la perdía ningún domingo.
Bueno, es precioso escucharla porque sigue teniendo frescura, y en esta descripción de su Roma, donde hubo de vivir buena parte de su existencia, verdaderamente es una delicia.
Yo creo que cada día descubres algo, incluso hasta los colores. Los colores de Roma son distintos, las calles, cuando va poniéndose el sol, esas casas que tienen ese color ocre, se van volviendo rosas y luego ya pues grises y negras. Como a mí me encantan los tonos de Roma, y luego el cielo de Roma es de un azul especial, y cuando se recorta la cúpula y la ves desde arriba del Aventino, que es una de las 7 colinas de Roma, yo creo que te quedas con la boca abierta y no la cierras.
Yo cuando me imagino en el cielo a Paloma, me la imagino con la boca abierta. Cuando se tope con, yo qué sé, con Teresa de Jesús, con Freddie Mercury, con los grandes de la historia, será un sin parar. Yo personalmente...
Se me para corriendo en plan, oye, que se me perdió algo. Y porque era una curiosa.
Pero seguro que les entretiene, porque era una contadora de historias.
Extraordinaria.
Porque el cielo a veces uno piensa que debe ser aburrido, que hago ahí todo el día.
Entonces, ¿para qué va a ir uno?
No, pero teniendo a Paloma, pues ya te cuento.
Ya es otra cosa, otro ambiente.
Bueno, gracias, Paloma. Además, sabemos que estás allí como tuteladora de nuestro espacio y de la cadena COPE. Y 2 años después queríamos también recordar que sigues formando parte de la tertulia. Nuestra tertulia, por cierto, que hoy abunda en un tema que ella conocía bien, que era el carácter español. ¿Por qué viene la gente aquí a jubilarse? ¿Por qué quienes están fuera inevitablemente desean volver? ¿Qué tiene España a pesar de todas nuestras locuras, de nuestras formas tan extrañas de ser, ayer tan divertido recordábamos esa anécdota del presidente del gobierno, el catalán Estanislao Figueras, que tras la partida del rey Amadeo se hizo cargo del gobierno y acabó tan harto de los distintos diputados que en un momento dado dijo en catalán, y perdóneseme la cita literal, señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Dijo que se iba al retiro, cogió un tren en París y se fue al exilio, porque no podía más. Y a pesar de ello, insisto, es en España donde queremos vivir y donde quieren vivir los otros. Bueno, para analizar esto y los tópicos sobre nuestro país, tenéis un teléfono gratuito, el 900 50 60 06, 900 50 60 06, y tenemos una invitada que ha sido tan amable de venir al estudio en fin de semana y que justamente abunda en esta cuestión. Se llama Berta Izquierdo. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Berta Izquierdo, que por cierto es jovencísima. ¿Qué sí. años tienes? ¿Puedo preguntarte?
Tengo 29.
Angélica. Ha escrito el libro Yo para ser feliz quiero un jamón, el placer de vivir a la española. Y a lo mejor puede ilustrarnos un poco con relación a esta atracción que ejercemos sobre el mundo.
Bueno, pues es un libro que nace con la idea de romper el mito de que los daneses, finlandeses, los nórdicos en general son los ciudadanos más felices de Europa, cuando, como comentabas tú, algo tendrá que ver España si luego se jubilan y vienen a veranear a nuestras playas y a nuestras ciudades, ¿no?
Y antes de jubilarse, porque hay que ver las juventudes internacionales, ¿no? Y las familias del mundo entero que hacen posible que tengamos 90 millones de turistas.
El clima, sin duda.
Que eso duplica nuestra clima, población.
Que es mucho más barato que el resto de Europa.
Vamos a ver qué opina Berta. Si pudieses definir 5 cosas que hacen de España un sitio distinto, ¿cuáles elegirías?
Bueno, como dice Carmen bien, una de ellas es el clima.
Eso el es muy, sol.
Sí, es muy importante, el sol. El sol, además, administrado justamente a lo largo del día, ¿no? Porque luego en muchos países, en Dinamarca de repente o en Islandia, tienen muchísimas horas de luz solar, pero luego no tienen el buen clima. Uh-huh. El clima, los bares, las terrazas, el ambiente, el carácter de la gente, la picaresca española de alguna forma... Eso yo creo que es lo que atrae.
Es curioso porque la picaresca española, que ilustra también buena parte de nuestra literatura, desde Rinconete y Cortadillo hasta el Lazarillo de Tormes, hasta Almodóvar, porque es que es esta misma línea costumbrista, nos ha merecido muchas críticas, pero es curioso que atrae a la gente, porque es como un tomarnos a choteo la existencia, ¿no?
Un poco, pero efectivamente algo tendrá y si es cuando llegas aquí a España, es decir, cuando sales fuera es cuando te das cuenta de lo que tienes, ¿no? De valorar ese carácter de la gente, esa forma de ser y valoras lo que tienes, como se dice, ¿no? Muchas veces cuando lo pierdes, cuando no estás ahí.
Uh-huh. El carácter del sur siempre. Sí. Yo creo que el sol, las horas de luz y el calorcito te hacen ser más feliz. Pero necesitas incluso comer menos.
En España, en el norte, tenemos seguramente menos horas de sol y sí. Sin embargo también es muy atractivo. Y o no, sea que tenemos, también hay un carácter.
El clima no es malo, porque tú llegas de Alemania en abril, de Hamburgo... Llegas a España, al sitio más frío de España, y es la primavera comparado.
Y la luz es distinta, porque la luz en San Sebastián, o incluso la luz blanca de la medioyuvia de Galicia, es diferente.
Y el Canadair, porque somos fiesteros.
Es que no es un país sombrío.
¿Eh? Porque somos fiesteros, vivimos mucho en la
calle. Tú vete a vivir a Bruselas. Yo siempre digo que el pobre Puigdemont bastante tiene. Porque yo creo que está mejor Junqueras en la cárcel, que por lo menos puede ver el cielo azul, que ese desgraciado ahí todo el rato lloviéndole en la testa. Bastante castigo tiene la criatura. Sin embargo, es verdad que una y otra vez se afirma que los nórdicos son más avanzados en el sistema legal, que económicamente Centro Europa despunta, que Estados Unidos es puntero en el mundo, que los asiáticos son más trabajadores. ¿Por qué tenemos mala fama?
Pues supongo que precisamente quizá por eso, por el hecho de que vivimos en la calle, que nos gusta, nosotros encontramos la felicidad en vez de en nuestro rinconcito, en la chimenea, con una tacita de porcelana, con un té humeante, pues nosotros encontramos la felicidad en una terraza compartida con amigos, con unas cervezas, unas tapas, y eso pues es
las
más...
tapas. Sí, pero es que para mí eso no tiene una connotación negativa, fíjate. O sea,
para
como
nada.
Dices, los tópicos de España es que a mí no me molestan ninguno, sí. Ni los toros, ni los no sé cuánto, ni que gritamos, ni que bailamos, ni que las sevillanas, es que, porque creo que es todo muy español, y yo creo que es el conjunto del carácter español lo que tiene atracción realmente, el vivir en la calle, o sea, la alegría que hay un sábado en Madrid y en muchísimas ciudades de España, a las 2 de la madrugada que está la Castellana petada de coches, yo eso no lo he visto nunca en ningún sitio.
Eso es lo que, o sea, una de las cosas que más les gusta, el que todo el mundo está echado a la calle.
Pero hay
cosa,
muchísima,
¿no?
fake news, como dicen ahora, ¿no? Que son mentiras, como que estamos todos los días en los toros, cosa que no es verdad, que estamos todo el día de tapas,
bailando
cosa que
flamenco,
tampoco es
que
verdad.
Que dormimos diariamente la siesta, ojalá.
Sí, ojalá.
Ahora
ojalá,
creo
es
que la siesta,
invento.
Que parece ser que es una cosa muy nuestra, creo que en Japón están intentando meterla de la siesta, porque dicen que luego el cerebro funciona
claro,
mejor, y les
minutos.
Meten en una especie de cosa que era como cuando nos metíamos en las peluquerías antiguas, cacharras
¿sí?
para
qué
que
horror.
Se duerman por narices las siestas. Y se relaje
¿con una
el cerebro.
Cápsula?
Exactamente, yo lo vi el otro día en televisión y dices que
lo
con lo fácil que es recostarse en el sofá.
Claro.
Es que no están entrenados.
Pero vamos, que no es verdad, o sea, que quiero decir que sí, que
quizá,
todas esas cosas existen, pero no.
Quizás sabéis que hay, es un factor público, se nos ve. Porque las personas europeas, cuando se tiran en sus sofales o cuando hacen descanso, lo hacen íntimamente. Mientras que nosotros, el holgorio al que dedicamos X horas a lo mejor al mes, porque en mi caso es al mes, porque aquí no hace más que trabajarse en Madrid, se te ve. Entonces las terrazas están llenas, sí, pero es que las casas están vacías. Quiero decir, a lo mejor es porque se nos ve.
Pero nos vendemos mal, ¿eh? Menos mal que se nos ve, porque no, yo creo que es de los pocos países, estoy pensando un poco así en Occidente, europeos, que hablamos peor de nosotros mismos.
Sí.
Siempre me acuerdo de
hablamos
esa frase
mal.
De Bismarck, que no sé si la pronunció o
sí,
no,
sí, sí.
Que España es el país más fuerte del mundo porque llevamos siglos intentando destruirnos y no lo hemos conseguido.
Es verdad.
Pero,
bueno.
Pero es verdad que cuando sale yo hice mucho, entonces todavía tenía otro nombre, aquel intercambio de iba a Francia prácticamente todos los veranos. Y al principio, claro, estoy hablando de hace unas cuantas décadas, le llamaba la atención, primero, que fuera sola, sin mi madre. Digo, un intercambio, digo, voy a venir con mi madre. A mí la pregunta en sí misma me parecía ridícula. Bueno, pues coincidí allí con otros españoles y a mí es, yo creo que lo que más me sorprendió ya entonces, y es algo que hemos seguido, hablaban fatal de su propio país,
pero de todo,
de la parte política, del aspecto
escucha,
político,
pero hablaban
social.
Mal a la gente del país donde
claro,
estabas.
Claro,
pues eso
pero,
no,
pero
eso no lo he
pero es muy habitual.
Yo he vivido en Londres mucho tiempo. Y
es muy habitual
pues,
de los españoles.
Bueno, sobre
aspecto.
Todo en cualquier
españoles,
caso...
entre nosotros, sí, pero yo creo que de cara a un extranjero nunca hablas mal.
Después,
o sea, yo pensaba
juntando,
hoy, por ejemplo, en el follón del Brexit, el escándalo que están dando los británicos, que
sí.
Han tenido ayer una manifestación de 1 millón de personas pidiendo un segundo referéndum, el lío en el que han metido a la Unión Europea en términos de negociación, de pérdida
serio,
de tiempo, de sueldos, y digo, bueno, realmente cada uno tiene lo suyo, ¿eh? Porque hay que ver sí. La que están liando, verdaderamente.
Y en
pues
Francia
le pregunta a parte a juez de Navas.
Pero preguntas a un francés, ¿qué tal? Siempre protestan, siempre. O sea, que no somos únicos.
Bueno, es que además
protestan
la gente que se ha tenido que marchar
todo,
fuera
no sé
tiene
qué.
Que poner a parir,
claro.
Me imagino, el suelo patrio, como
pero
decís.
Tampoco es así.
No, porque se han tenido que ir por una serie
ayer
de cosas.
Ayer hablaba yo con mi hijo que está en el exilio, como lo llama Puigdemont. Él está trabajando, cosa que él no hace, en Bulgaria, ¿no? Y ha sido interesante, porque protestaba mucho. Y ha bastado estar un año fuera para
darse
decir,
cuenta.
Madre mía de
siempre
mi vida
quieren volver.
Y de mi corazón.
No, y costumbres
igual.
Como la higiene o tal, cuidado,
se te choca
en España
montón.
A mí me choca
somos
muchísimo.
Somos requete limpios.
Sí,
y eso
pero
no
en países
utópico,
occidentales, ¿eh?
Sí.
Ya no estoy hablando de
hombre,
país en vías de desarrollo.
Sí. Vamos, que yo estudié en Alemania y se duchaban
sí.
Y bañaban una vez a la semana.
Sí, sí, sí.
Y en Inglaterra igual, en el Reino Unido tienen pánico al agua. Lo que pasa es que como no hace hace tanto calor, esos no huelen, no huelen tanto.
Bueno, aparte de nuestros bares, nuestras salidas, nuestras siestas, ¿qué más te ha llamado la atención en este examen sobre el placer de vivir a la española, Berta?
Pues justamente lo que estábamos comentando ahora, que muchas veces renegamos de lo nuestro una vez que estamos aquí, pero basta con pisar un pie en suelo extranjero para de repente echar de menos las persianas y decir, sí, como en España, en ningún lado.
Que es verdad que hay, en poquísimos sitios hay persianas, que es una cosa muy chocante, ¿eh?
Bueno, sí, porque tienen, es una cosa que va unida a un poco a su religión y tal, y que no tienes por qué esconder.
Bueno, sobre todo los Países Bajos por el calvinismo, que sí, había de mostrar al exterior lo que ocurría en el interior, que es una cosa molestísima, sí, francamente.
Sí.
Sí, ahora que dices eso, la leyenda negra, que nosotros también la hemos difundido, no solo Antonio Pérez, y efectivamente hablamos de la Inquisición y parece que en España se mató a todo el mundo. Es una cuestión histórica, desde luego, para no jactarnos de ello. Pero en el centro de Europa,
bueno,
fue
en Inglaterra
se pusieron a quemar brujas y brujos y herejes, claro. Se pusieron las botas. ¿Dónde se nos nota la picaresca española?
Bueno,
Berta,
mira, yo creo que un punto clave es allá donde se da algo gratis, que allí se hace cola.
Aunque no te guste nada.
No lo quieres, pero si es gratis, haces cola por ello.
Pero hasta el extremo de que pagamos montones de cosas, pero aquello que cuesta un euro, por ejemplo, cuando dijeron que las cuestiones de Internet, el WhatsApp iba a costar un euro, nos escandaliza. Luego te gastas 20 euros en comer, pero un euro al año por el WhatsApp. Esto es intolerable.
Y luego yo soy amiga de un... he cenado muchas veces con un director general de una gran cadena hotelera y flipaba cómo arrasábamos los hoteles con de todo. Con el alborno, con la zapatilla.
Oye, a mí eso no me gusta.
Bueno, a mí tampoco me gusta.
Eso es súper típico, decía.
Pero el otro día comentaba con un amigo mío que me decía, es que estoy como loco. Digo, ¿por qué? Dice, porque estoy buscando en el hotel algo que llevarme y no lo encuentro. Y a mí, te lo juro que me indigna, me pasa como Sole, me parece una cosa totalmente primitiva.
Me paso la vida en hoteles y es que dices, bueno, o sea, hay una cosita que, yo qué sé, pues, que no tienes cepillo de dientes y te lo coges y yo, pero
¿sabes
cosas?
Que tiene.
Oye, pues
también,
yo lo cojo todo, todas las cositas esas de...
Bueno, es que Carmen es la esencia del espíritu nacional, por
el
favor.
Gel, pero hay,
pero eso está pensado para que te
lo
lleves.
Lo exacto.
Pero hay quien se lleva el albornoz, se lleva una almohada, una manta.
Yo cuando era joven, sí, el albornoz. O sea, tengo que confesar que yo me llevaba cuando era joven albornoz. O sea, y toallas.
¡Madre mía!
Y toallas.
¿Dónde me habéis metido?
Yo que soy muy murciana.
Tiene mucho que ver también el visitar con frecuencia los hoteles. A mí me pasa igual, como tengo mucho que ir por los viajes del programa y tal, realmente llega un momento como que respetas. No,
tú,
o sea,
tiene que,
yo me hago casita.
Tiene que ver con el carácter, que tú tienes ascendencia alemana y yo murciana, guapa.
Pero Sole no, y tampoco roba.
Yo tampoco. Pero es rarita, Sole es rarita.
Pero como un amigo mío, que como el hotel decía que era muy caro, le iba a un hotel que le pareció carísimo y no salía, está duchándose y gastando toallas, pidiendo más toallas. Y ¿pero tú eres idiota o qué? No, pero con lo caro que es, por lo menos vamos a gastar toallas, todo el tiempo lavándose, bañándose.
Mira, esto que ponen ahora en los hoteles de, por favor, si desea que le cambien las toallas, láncelas al suelo. Sí. Bueno,
a mí me parece muy bien, exacto, porque es que es una, bueno, claro, por lo menos contribuir un poquito con la ecología.
Sí. Bueno, sí, y además que es que menos, las cantidades de ropa blanca que se blanquean con lejía y con en los hoteles son masivas,
pues que rebajen toneladas. Pues que rebajen el precio. Lo que yo no voy a hacer va a ser repetir
lo
toallas.
Tiene que ver el precio con la ecología y con que tú no tengas el...
¿Te lo explico? ¿Os lo explico?
Sí.
Mira, si yo me
bueno,
voy a un hotel...
Bueno, déjame acabar el razonamiento, vale. Quiero decir...
Pero luego déjame
es interesante ver que yo, me pasa como Sole, digo, bueno, es una racionalidad, porque te ponen cuatro toallas, necesitas tan solo dos, además, ¿por qué no lo vas a repetir de un día para otro si en casa lo haces? Y sin embargo, la mentalidad es la que dice Carmen, decir, pues ya que lo pago, tiro todas las toallas
hombre,
al suelo.
Vamos a ver, pero no hace falta hablar así tampoco, de que yo lo pago y yo lo valgo, pero yo te digo...
Pero el titular
si
es voy, bueno, ¿eh?
Sí, pero yo me voy a un hostal que me cuesta 30 euros la noche, 40, pues yo entiendo que nos van a invertir... Sí. Mucho dinero en tal. Pero yo me voy a un hotel que me cuesta 200 euros la noche y digo, vamos, o sea, la tiro sí o sí porque voy a repetir toalla.
¿Lo ves?
Pero, claro, ¿pero por qué?
Porque ahora el problema atmosférico es
para crearles menos, gasto a los del hotel.
No, tampoco. Pero a mí me da mucho gusto cada día ducharme con una toalla nueva.
Pero el medio ambiente no tiene la culpa de todo esto.
De lo que me gusta.
El agua.
No, es que estamos contaminando, consumiendo.
Vale, pues entonces, los requete limpios que somos, venga, vamos
Bueno, lo que dice Carmen con buen criterio, no estaría mal, entre otras cosas en España, visto lo que nos gusta lo gratis, es decir, bueno, si usted deposita menos toallas, le vamos a quitar un euro de la cuenta final.
Claro,
es verdad.
Pero si me estás cobrando todo, yo todos los días repito, no por nada, no para jorobarte a ti, sino que es que de verdad que a mí me gusta estrenar toalla todos los días.
Bueno, pero una cosa es que estrelles todos los días toalla y otra cosa es que tengas cuatro toallas en el suelo todos los días que las tiran.
Yo
sí. ¿Lo ves? O sea, yo creo que hay gente que las tira sin usar, solo por tirarlas. Te he interrumpido, Berta.
No, bueno, ese es el ejemplo. Al final, si es gratis, ¿no? Pues oye, usamos las toallas.
¿Cómo es la madre española? Que esto me gusta mucho porque, por ejemplo, Jimenísimo y Fernando siempre lo han utilizado. ¿Tiene algo que envidiar a la mamá italiana?
Yo creo que nada, se habla mucho de la madre italiana, de cómo tiene a sus polluelos, ¿no? Y se teme tener una suegra italiana de alguna manera. Pero creo que la madre española es esa que se llevaría un disgusto si le dices que te vas a estudiar a Harvard, porque está muy lejos y ya no va a poder ir contigo.
¡Oye, Harvard, pudiendo tú ir a Jaén! ¡Ay!
Absolutamente. Somos muy gallinas cluecas.
Totalmente.
Somos muy gallináceas. Hay mucho matriarcado. La madre siempre quiere estar con sus polluelos. Eso es verdad, eso es muy típico.
Y que estés cerca.
Y sin embargo, en otros países le dan la llave a los 18 años de mirada.
Que se vayan.
Vete ya, búscate la vida.
Es
inconcebible que con 23 años sigas viviendo en la casa de tus padres, por lo menos antes, yo no sé ahora.
Y 33.
Claro, pero es que ahora es, bueno, vivo con mis padres, que me mantengan hasta que me puedan mantener mis hijos, porque es que no te los quitas de encima.
Como dice José Mota, claro. Que yo no sé efectivamente en qué medida favorece o no sé si lo ha considerado Berta, el desarrollo de las personas, lo ignoro. Si es mejor buscarse la vida con 18 años o estar acurrucado con la ropa bien planchadita y buena comida a los 33.
Bueno, creo que ninguno de los dos extremos, quizás, ¿no? Es decir, creo que en España tenemos un arraigo familiar que es importante y hace parte de esa cultura, de ese calor, ese cariño. El juntarse en Navidad, que haya 12 sillas, pero se cenan 15 personas y nadie se da cuenta. Sí. Eso, yo creo que sin llevarlo a los extremos.
Sí, y además luego es verdad
la familia
que
es muy importante. Y de hecho, es un mecanismo incluso económico, ¿eh? Porque la crisis no se hubiese podido superar, por ejemplo, claro, sin las familias, sin los jubilados que pusieron su escasa pensión al servicio de los otros, sin el hombro arrimado por los parados de la familia.
Casas de los padres, que estaban todos los hijos dentro, que bueno.
Pero a disposición.
Gente que ha tenido que dejar la hipoteca sin trabajo.
Y gente mayor que les han quitado la casa porque la habían puesto para ayudar a los hijos como avalistas. Eso a mí me parece tan terrorífico.
Los domingos no solamente en Acción de Gracias o en, como muy típico de las películas americanas, es que en España cada domingo tú vas a restaurantes o pasas por terrazas y ves a familias enteras con los nietos, el padre, la madre, los abuelos. En un domingo cualquiera, haciendo familias, que somos muy, a mí ese punto español me chifla.
Bueno, de hecho, yo siempre digo que para comprender la mentalidad española, se lo explico a los extranjeros, hay que entender que la estructura social se fundamenta en la familia y en la tribu, no en el Estado.
Eso
a veces dicen, no, es que los españoles son primitivos porque no alquilan viviendas. Digo, bueno, no alquilan vivienda porque no se fían del Estado. Porque un francés o un alemán saben que si no tienen vivienda, da igual, porque digamos el Estado va a responder desde el punto de vista del sustento social. Pero el español dice, uy, quita, quita, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y tiene su punto.
No, es que aquí el Estado no solo no te da nada o casi nada, bueno, sí, nos da una seguridad social muy buena y algunas cosas, pero en cuestión de vivienda, si te descuidas, te la quitan, lo que estábamos hablando.
No, pero
ahora,
no solo eso, me refiero que hay una fragilidad del Estado.
Claro.
Que no te defienden,
no
vamos,
te no. Claro, la situación que ha vivido Grecia o Italia o España o Portugal, pues no la vive un escandinavo. Esta incertidumbre de decir, es que puede quebrar un banco. Es que España puede declararse en bancarrota porque la deuda es excesiva.
Por eso la obsesión de invertir en ladrillo, ¿verdad? Te da como seguridad.
Sí, porque por lo menos tienes algo ahí que
vámonos
sólido.
Un segundo, regresamos enseguida. ¿Qué opinas de España? Ventajas, desventajas y tópicos injustos. 900-50-60-06. Te repito, 900-50-60-06.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A ver, Candela, tú que te torras en las playas de Murcia en verano, ¿qué vas a hacer para preparar la piel para la primavera?
Pues tomarme algo para, efectivamente, para prepararme. Aparte para tomar el sol. Prepararme. Claro que no. Hay que nutrirse.
Fíjate, pues Ceanum te nutre por dentro. Es de laboratorio Exacta Pharma y en solo 10 días va a demostrar los resultados. Son viales bebibles de muy buen sabor con dermocolágeno, elastina y vitamina C que actúan allí donde no llegan los cosméticos. Hazte cargo. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456 y presume de piel como la doctora Candela, con Ceanum de Laboratorio Exacta Pharma.
Bien nutrida.
Recordad que estamos en Facebook Live, en televisión en directo, que podéis ver el rostro hermoso de nuestras colaboradoras. Es tertulia de chicas aquí en fin de semana con Cristina en la cadena COPE. Sole Mayol, hablando de la vida española, de los tópicos españoles, de por qué atraemos y repelemos al mismo tiempo.
Yo lo que me quedé ayer alucinada viendo todas estas cosas en internet, y es que todo el mundo parece ser en el extranjero, se cree que son, que aquí no hay rubios. O sea, que tú, Lomana, no eres de aquí. O sea, aquí no hay rubios.
Si
en,
cuando yo
todos
me
los tienen, somos todos con la piel citrina oscuros y con los ojos oscuros. Aquí hace mucho calor y si vienen aquí a lo mejor en enero se deben quedar alucinados. Porque en Madrid te pelas. Y hay muchas cosas más que como que diciendo que no les cabe en la cabeza otra cosa más que haya playa, que también hay muchos sitios en los que no hay, o haya sitios verdes maravillosos como en Galicia o en Asturias o en Cantabria, porque piensan que...
Es que para un extranjero España es el sur. Parece que no
y que todos vivimos
con lo
en
maravilloso
Madrid.
Que la cantidad de sitios maravillosos, pero cuando vienen y se dan cuenta de la variedad, que cada, o sea, el norte es de una forma, las
pero se conoce mucho menos.
Sí, pero fíjate, es lo que les gusta, lo de que les gusta el flamenco, eso no es cierto. O les gusta a algunos, pero la mayoría no.
Pero sí, si es que esto es como todo,
porque
como
no
yo
lo
me
entienden.
Que me dicen, dibuja a un noruego, ¿cómo lo dibujo? ¿Con el ojo rasgado? Pues no. ¿A una alemana bajita, chiquitita, renegría como yo? Pues no. ¿Dibuja una
como
Cristina?
La Merkel.
Claro.
Pues sí, yo soy como la reina Isabel de Castilla, ¿eh? Más española. Pilar de Madrid, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amiga? Bienvenida.
Bien, gracias.
¿No será rubia?
Os estoy escuchando, digo, a ver si me explico bien, porque es que mi hija vivió bastantes años en Londres.
Qué interesante.
Y una mañana llegó a trabajar y vio una foto que se sintió muy ofendida, porque era que nos echábamos la siesta, que ella dijo, yo no he visto nunca a mis padres, ni yo, no tenemos una cama en la oficina. Y entonces era una foto, pues un señor ahí sentado en una silla, desnudo de medio cuerpo, de cuerpo para arriba,
yo.
Un cigarro colgando. Entonces llamó, le escribió una carta, creo, al periódico de Telegraph o algo así, es que no, en inglés yo, y cambiaron la foto. Y pusieron un cochecito, si buscáis lo bien en internet, una española consigue que se cambie la foto de la siesta de España.
Ajá.
Y, porque se siguió diciendo, pero vamos a ver, ¿quién se echa esta siesta en la puerta?
Pero de... pues y pusieron algo peor
sur,
al cambiarla.
¿Pero qué estás diciendo? Ah, bueno, en verano, el fin de semana.
Parece ser que
no,
hay 97%.
Pero, si no es malo hacer un break después de comer y echarte una cabezadita.
A ver, Sole, con orden.
No es real.
Hay un 57%, por lo visto, de gente que no se echa jamás la siesta. Y que los que más se echan la siesta son los murcianos y los aragoneses.
Pues claro.
Y los que menos, los vascos y los gallegos.
Sí. Ah, mira, murcianos y aragoneses, os echáis
gente de buen vivir. Gente de buen vivir, lo sabemos. Sí. Es que la siesta, a mí hay
después
cosas
de tirar
que me
las toallas al suelo, no más le gusta la
se recuesta en ellas.
A mí hay cosas
tirarlas
que me molestan muchísimo, y es que nos molesten cosas que efectivamente no son tópicos. El 57% nos parece una tontería, pero al lado del
jamás
10% en el resto, pues o sea,
yo no sé
decir,
si
pues
hemos dejado a medias a Pilar.
No.
Yo quería preguntarle a Pilar.
Ella se sintió ofendida primero porque mi hija no se ha echado nunca la siesta, nosotros tampoco, pues porque eso, bueno, a ver, un domingo.
Pues lo perdéis.
Vale. Pero quiero decir, pero de todas maneras, esa forma de sacar esa foto, si buscáis de Telegrafón y una española consigue también la foto de la siesta, porque es que era como muy. despectivo, como que no solamente es que nos echamos la siesta, sino cómo nos la echamos.
A la Bartola.
Claro. Se llama. Con el cigarrillo.
Con un cigarro, con la mano colgando con un cigarro.
Disculpa, señor, Pilar.
A ver, que Elsa te quiere preguntar.
Y la, sí, la fotografía por la que por la que cambiaron, ¿era menos ofensiva y más digna o no? Porque a veces empeora las cosas.
Yo qué sé. No, era el típico cochecito andaluz. Supongo, bueno, yo digo andaluz porque son estos cochecitos que andan por Sevilla o una cosa así.
Un coche de caballos.
Un coche de caballos,
también echándose la siesta, señor, pero ya estaba vestido y otra cosa.
¡Ay, borracho!
Bueno, yo creo que eso
tú fíjate
es que
los coches de caballo. Perdóname que voy a despedir a Pilar. Sí, un abrazo, Pilar. Gracias. Jolín dice, representación de España, un cochero de un coche de caballos dormido en la siesta.
Tú fíjate.
¿Cuántos cocheros habrá en España? Es que es alucinante, verdaderamente.
Sí, pero yo digo, por ejemplo, de verdad, insisto, en Alemania, por ejemplo, supongo que aparte de la salchicha se comerán muchísimas más cosas, ¿no?
Bueno, no te creas.
Pero es la cerveza, la salchicha,
y grande, rubio, con, claro, los ojos azules, y dice, va, ahí no todo el mundo está en ese escenario. Pero bueno, es que son cosas típicas, que es verdad.
Es lo que,
¿qué
lo
te
que
llama
te
más
diferencia
la atención? ¿El cochecito de Sevilla o si vas a Zamora? Sí. Que, o sea, quiero decir, si el cochecito. A Zamora, pues el cochecito.
Pero
mucho,
fíjate,
más gracia.
La calidad culinaria, la variedad gastronómica española,
esto
ahora
lo resalta,
se ha ido imponiendo, pero antes también parecía que aquí
que
no teníamos
con la paella,
que no, aquí sea
con
la paella, a los extranjeros les chifla. Sí. Y la tortilla de patata, yo he vivido muchos años en Londres y lo que más les gustaba a mis amigos cuando organizaba muchas cenitas muy informales es que la tortilla de patata que les hacía.
Este es un asunto que ocupa mucho del libro de Berta, El placer de vivir a la española.
El jamón,
¿verdad? Además haces muchas bromas con ello.
Sí, bueno, es un libro de humor, sobre todo de humor, tanto, exacto, gráfico como escrito. La parte gráfica la apoya Agustina Guerrero, que es una gran ilustradora, y mi parte es la de los textos. Y entre otros, hay un capítulo dedicado precisamente a eso, a los mitos, a que, pues bueno, yo reconozco que nos echamos la siesta, pero no todos los días.
Claro.
en España la bebida oficial no es la sangría, muchas veces se prepara para ellos, precisamente.
Y no se sabe además lo que se beben, porque se echan unos jarabes.
Sí, sí.
¿Qué dices, virgen del amor hermoso?
Pero el vino tinto de España, por ejemplo, es muy, o sea, quiero decir, pesa mucho también en nuestra gastronomía, y eso está bien. Claro. O sea,
y luego que se emborrachan por muy poco dinero.
Eso es.
Porque aquí
el alcohol será ellos, porque no saben beber.
No, pero
claro,
cuando vienen
porque
aquí,
ellos están acostumbrados,
pero
por ejemplo,
verán la gente que aquí viene de turismo de borrachera.
Pero bebe, pues
no, porque
tú,
mucho,
lo que va a contar
mucho,
luego.
Vale, sí,
bueno, todos.
A ver,
todos.
Que viene Antonio, que me gusta mucho que nos llamen los varones. Antonio, buenos días. Hola.
Se ha ido.
Hola,
Antonio. Hola, Antonio. Bienvenido.
Hola, Cristina, buenos días.
Cuéntanos.
Pues nada, ¿qué tal? Mira, qué gusto hablar contigo.
Y un gusto igualmente.
Soy un fan tuyo.
Qué gusto, ver, un abrazo fuerte.
Yo te voy a contar más o menos lo que es la imagen que ya había de España y Brasil.
Esto, ¿no?, me interesa porque tú eres extranjero.
Brasileño.
Sí, era el tiempo que yo, 25 años atrás más o menos, que tenía una imagen de gente escandalosa, de gente mal educada.
Ajá.
Pero pienso que es porque el fuerte de la emigración española para el Cono Sur fueron de gallegos, gente de campo, gente un poco.
Sí, pero el gallego ni es gritón ni es maleducado, ni siendo de campo ni de ciudad.
Allí en aquella época sí lo tenía una. Sin embargo, los italianos.
Pero llamaban gallegos a todos los españoles, no, en Argentina.
Sí, gallego,
igual.
Sí, pero allí más bien era gente de Galicia, ¿no? Y sin embargo, los italianos, que eran más escandalosos.
Mucho más.
Y tenía buena prensa.
Fíjate.
Y, pues pero claro, uno llega aquí y ve que eso es todo mentira.
¿Y se enamora de España?
Aquí la gente, uno está muy a gusto y gente educada, gente muy amable, sobre todo en Madrid, ¿no?
Sobre todo en Madrid, todos los sitios.
Andalucía, entonces, ni decir.
Pero ¿cuántos extranjeros viven en Barcelona felicísimos? O sea, que es verdad. Antonio, te lo agradezco muchísimo. Gracias. Un abrazo fuerte. Es que una visión del extranjero es interesante. Yo también puedo contar que cuando un año que estudié en Alemania, en Bonn, hacía un curso de estudios europeos y había, pues, por ejemplo, flamencos de los Países Bajos, había bastantes italianas. Y es curioso porque la idea era que nosotros éramos gritones y de verdad que me perdonen los italianos que nos oyen, eran como gallinas.
Sí,
gritaban como
aquí
perracas.
Se grita mucho también, eso es la verdad.
Pero, no
pero
hay color,
se grita,
¿eh?
Por ejemplo, mucho en un restaurante. Los restaurantes son muy ruidosos. Primero porque muchos están mal aislados. Segundo porque tenemos esa costumbre de hablar todos y hablar fuerte. Pero esta escandalera de ¡Veni, bambini, prendiamo sí. l'auto sí. e andiamo là! Eso yo no sí, lo he visto sí. hacer en
sí,
España
¿verdad?
Casi.
Sí.
Bueno, depende. Los barrios también. Sí.
Pero
sí.
no de una forma generalizada, ¿eh?
No, o sea, en la playa, en la playa en Italia no aguantas. Cuando es una playa normal y corriente, sí. pues es que además, yo no sé por qué madrugan tanto, pero en Capri, por ejemplo, yo estaba en un hotel, que estaba en un acantilado, cuando voy, y es que a las 7 de la mañana tienen ya una escandalera los niños, las madres, todo, y dices, pues esta gente no duerme.
Pero,
o...
Fíjate, hablando de los extranjeros, el padrino de mi hijo es británico, escocés, no puedo decir inglés, porque, bueno, se ha habituado de tal manera a España, yo creo que es que cuando dicen algo, algún tópico que molesta, que es un poco indigno para el español, se siente él ofendido. Fíjate hasta qué punto uno asume, con su acento, que lo tendrá toda la vida, hasta qué punto uno asume lo del lugar, está encantado, pero es el que más admira las tapas, la comida española. Es. Bueno, y de vez en cuando va a su país, además por su trabajo y tal, lo mantiene.
No, es que Escocia es precioso,
pero está encantado. Se suman.
¿En qué película, os acordáis que es que no me acuerdo en qué película, para también hacer una caricatura de España, salía la Semana Santa, los Sanfermines?
Sí. Sanfermines en Sevilla, pues
sí,
en una de ellos,
es una de
no me acuerdo cuál era.
Sí, pero ¿sabes la que te digo, no? Sí. Y era como un flash de España en San Fermines sí. y Semana Santa.
Pues yo la cosa que más alucinante que vi en el cine es una película de Boderek que se desarrolla en Sierra Nevada, en el sur, donde sale ella prácticamente desnuda sobre un caballo blanco, sí. galopa sobre la nieve y sale un toro detrás de una piedra. Y entonces el galán torea al toro para salvar a Boderek. Buscadlo porque es inenarrable.
Pero ¿qué parece barbaridad? Ser que se piensan que todos sabemos torear.
Y que vamos desnudos sí. sobre los caballos. Es una cosa asombrosa. Hay cosas de todas formas tan españolas y no nos damos cuenta. Dice una de las páginas de Berta. Eres español si de viaje en el extranjero te ha faltado un hueco en algún papel oficial para escribir tu segundo apellido. ¿Por qué no hay segundo apellido
eso
en otros
lugares?
Es algo
lugares, muy español, claro. Lo echas de menos tanto como la ñ en algún teclado extranjero sí, cuando te
verdad.
Pones en algún ordenador de allí.
De hecho, tengo una ignorancia grande con respecto a si en América Latina y en Hispanoamérica usan el segundo apellido.
Sí, lo usan.
Lo han heredado sí. en este sentido.
El papel de la mujer es igual.
Aquí. Sí, sí, porque en el resto de Europa se lo que pierde. Se pierde es el candela, el mío. Oh, anda que no me jodo a mí.
Claro, no, aquí eso es algo maravilloso que tenemos sí. las mujeres. Sí. No
curioso,
perder nunca
sí.
Hice unos papeles en Grecia y me llamaba Soledad Mayol soltera. Porque no vamos...
Pues, bueno,
Cristina, y tú dale gracias a tu madre porque no es lo mismo llamarte Cristina López López.
Perdona.
¿Qué, Cristina López?
Te voy a cortar las piernas. Los Lópezes, que somos una familia nutrida en España, tenemos una estirpe verdaderamente egregia.
Sí, pero mola más los Jinchin.
Será para ti que eres de Murcia.
Es un apellido vasco, ¿eh?
Exactamente. Las terminaciones en ed, hasta donde yo sé, son originarias
sí,
del comienzo
López.
de la
López
conquista.
López es un apellido de origen
bien bonito.
Vasco.
Y buena parte de
López
los conquistadores
de Aro, López,
y de los
muchísimo.
Literatos españoles llevan mi nombre. Querida Candela. Vámonos a Mari, que nos llama de Córdoba. Buenos días, Mari.
Buenos días, Cristina.
Encantada
gracias
de saludarte.
Porque te sigo todos los domingos. Te
Qué
escucho.
Placer. Viva Córdoba.
Y los sábados también.
Qué
Muchas
gusto.
Gracias. Córdoba es una hermosísima y bellísima ciudad.
Efectivamente.
Aunque yo mi corazoncito lo tengo en Cabra, la Huerta Baja de Cabra.
Mira.
Natural, pero ahora
buen
vivo en
sitio,
Córdoba.
Buen sí. sitio. Cuéntanos, porque los andaluces sabéis mucho de tópicos sobre España.
Madre mía, y sobre Andalucía. Ay, 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 esto es una cosa. Vamos, yo, a mí lo que más me fastidia es que nosotros mismos, los españoles, porque yo soy andaluza y española sobre todo, y además quiero decoración a mi país, pero de verdad, cuando yo escucho a algunos españoles no poner en valor lo que tenemos, la gran nación que nosotros tenemos, la suerte de vivir en ella y de ser españoles, madre mía, que me pongo de los nervios.
Sí, no me extraña.
Le aseguro que es que me saca de mis casillas. Mire, le decía antes que soy de Huerta Baja, esto es eso es un lugar idílico. Mire, fíjese cómo qué riqueza tiene Andalucía, ¿eh? qué riqueza tan tremenda. Uh-huh. que yo voy de Córdoba, yo voy mucho allí a mi tierra porque la quiero muchísimo, nací, me crié allí, mi abuelo, todo. Y de aquí a Huerta Baja, que nos ponemos en media hora, uh-huh, y sigues para arriba y parece que estás en otro lugar.
Sí, sí.
Pasas la campiña, el calor tremendo, y llegas a que es Vergel, que es Huerta Baja, y esa subbética, que es una maravilla, ¿eh? Y luego te encuentras diciendo que no sé qué, no sé cuánto, Dios mío, pero si hay más ingleses en la Huerta Baja que hortelanos, si lo digo yo. Gente que han venido allá a vivir, están integrados, hablan perfectamente el andaluz, se toma una copa de vino allí con todos nosotros. Bueno, una cosa increíble.
Sí, sí, pero, Mari, vaya, llevas toda la razón, me encanta.
Y luego cuando
sí
dicen, cuando yo escucho a muchos políticos catalanes decir, es que los andaluces son unos vagos, mire, entonces sí que me pongo.
Ah, pero eso no, no hagas ni caso. Eso
como
sí,
como mire, dice una amiga mía, Maribel Lutante, dice, ponía yo a barrer la calle a las 4 de la tarde en Córdoba. Pues eso.
Mire, pues mira, los pueblos más limpios y más bonitos y con las casas encaladas están en Andalucía. Bueno, cuidado, sí, sí, con los tiestos, con las flores. No hace falta tener mucho dinero para tener una casa preciosa.
Yo le invito a que visiten Córdoba, porque Córdoba es una sí, maravilla. De la
Marí, no lo vuelvas a decir, que ya que nos vamos la chicas, pero mire, que nos venimos arriba,
pueblo,
¿eh?
Cabra, mi pueblo, eso es una maravilla. Hombre, tenemos claro un alcalde, que además es del PP, que es para hacerle un monumento.
Pues muy bien, ya.
Y además le voy a decir una cosa. Cabra tiene tres ministros, que no es la que tenemos ahora, doña Carmen Calvo, sino que es don Martín Verda, el primero, don Juan Valera, el segundo, y don José Solís. Cada sí, uno sí, en la, sí, la época que les tocó, son el orgullo de los algabreses.
Y ahora hay una también, ¿eh?
Sí, no, pero eso no es el orgullo de los algabreses.
No, bueno, pero sí que
quería tirarte bueno, de la
bueno,
lengua.
Bueno, pero
un
al margen de esa no cuestión, evidentemente son mire, personas claro, señeras en sí, la historia sí, de España, sí, claro,
pero,
todos.
Pero yo le voy a decir eso de los vagos, que es que es lo que me pone peor, ¿eh? Mire, no yo, pero se lo digo en primera persona, que no me gusta, pero se lo digo en primera. Y toda la gente de mi alrededor que yo conozco trabajadora, es que yo, por ejemplo, y mis padres y mi abuelo, siempre nos hemos levantado a las 5 de la mañana. Porque tenemos una huerta y tenemos frutería a las 5 de la mañana.
Pero sí, es que eso es una chorrada.
Pero sobre todo es que nos siguen levantando a las 4 y trabajamos hasta
que
las 12
sí,
de la
Mari,
noche.
Que además...
Pero es verdad que el tópico es que son graciosos, pero son vagos.
Pero además es que es alucinante.
No es cierto.
Porque esta gente, dados los calores, insisto, yo estoy en eso con,
madre mía,
con González,
pongo,
te obliga precisamente el clima a madrugar extraordinariamente, particularmente en primavera y en verano. No. O sea, la única manera
muchísimo
de quitarte de en medio de 2 a 5, porque si no te mueres sí, o te tienes que poner en el patio, es levantarte pronto.
Por supuesto que sí, pero vamos, es que yo la gente que conozco, y son bastantes porque tengo un negocio y estoy siempre ahora, estoy con un pie, bueno, ahora estoy en casa y vosotros sois mi compañía, sí, pero yo, la mayoría de las personas que conozco son personas trabajadoras. Sí. Vamos, es que... Pero bueno,
te tiene que cabrear muchísimo levantarte a las 5 de la mañana a trabajar y digan que los andaluces
cabreo,
son los vagos. Es que es mentira.
No me extraña, Mari. Bueno, te mando...
Tú tranquila que no.
Pero que vamos, que es que me pongo, se lo aseguro de verdad. Cuando yo veo quemar una bandera de España, si lo hicieran en otro país, de facto, es que irían a la cárcel directamente.
Tienes toda la razón, Mari. Te mando un abrazo fuerte a ti y a toda Córdoba, porque me voy a Sevilla, ¿eh? Un beso fuerte. Charo está allí. Buenos días.
Dios mío, que me va a dar un infarto.
¿Por qué?
Porque te llamo durante todo el tiempo que te escucho, te llamo los domingos, y cuando no coges la llamada, no queda tiempo ya para yo. Y ahora yo decía, ay, esta mujer de Córdoba me va a echar otra vez. Sí. Voy a
Venga, Charo, arrea.
Venga, mira, yo, bueno, lo primero, yo invito a todos los que son de Peñaperro para arriba. Uh-huh. Yo salgo de trabajar a las 4:30 de la tarde. Uh-huh. Y a mí tengo que cruzar un puente, que yo me quiero morir. Hay veces que prefiero, hay veces que me entran ganas de decirle a mi jefa, te voy a echar un par de horitas más, a ver si se echa esto. Mira, yo la llamada era porque mi hijo lleva 4 años en Holanda. Uh-huh. Y me ha venido con una pareja holandesa.
Sí.
Y bueno, ese es el tío más español del mundo mundial. Aprendió a decir mi arma, te quiero, mi suegra, te como el chocho, perdón por la Le gusta el salmorejo. Le gusta la feria, se ha ido de aquí con una caña porque él tenía que aprender a tocar la caña. Y yo le digo, es que se te nota que eres de Holanda del Sur, cariño.
¡Ay, qué bueno!
¡Me encanta!
Ay, Charo, que
Charo, verdaderamente ha sido ventajoso tenerte, tienes que llamar más.
¿Cómo son los
Tengo
cómo son
que
los
despedir cómo son, son ¿cómo grandes. Son? El uso del lenguaje y el ingenio es el superior en España. Hombre, eso sí. Es claro. Lo que pasa es que ellos no son conscientes de eso. A veces se sienten dolidos y tienen que reaccionar con rapidez en eso. No hay nadie tan rápido como ellos, ni tan capaz de sintetizar lingüísticamente. Nos marchamos, a las 12 seguimos. Un historión viene ahora. Gracias a Elsa González, a Carmen Lomana, a Carmen Candela, a Sole Mayol y, por supuesto, a nuestra invitada, que ha sido tan amable de acompañarnos con este libro. Yo, para ser feliz, quiero un jamón, un placer de vivir a la española. Berta, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.